Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues vamos a continuar con los mensajes de la conferencia. Sean todos bienvenidos, hermanos. Doy gracias al Señor que nos permitió hoy congregarnos nuevamente y que también les permitió a ustedes tener esta disposición para venir a adorar al Señor y escuchar su palabra. Oremos, hermanos. Padre Santo, tú has hecho un milagro en nosotros. Tú nos has dado el perdón de nuestros pecados. Y es una grande maravilla que has hecho en nuestras vidas, Señor. Esto no lo habíamos encontrado en ningún sitio. Pero tú, Señor, tu gracia bendita y tu misericordia nos ha dado el perdón. Nos has dicho, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh, Señor, gracias. Señor, nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces obstruye tu obra. Muchas veces nuestra ceguedad hace que se detenga, Señor, la labor. Yo te ruego que nos hagas sabios para poder distinguir el mal y huir de él. Yo te ruego, Señor, que nos hagas inteligentes y temerosos de ti para conocer aún para no entrar en lo malo y saber bien, Señor. Y haznos conocer más tu voluntad. Bendice, Señor, esta conferencia. Que aquellos frutos que hacías en el día de Pentecostés y en los días de avivamiento de la iglesia, en los tiempos en la historia del mundo, yo pido, Señor, que siga habiendo frutos de gentes arrepentidas, de corazones convertidos y aún reconversiones ante ti, Señor. Te alabamos y glorificamos en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver hoy, hermanos, que el pecado en el cristiano es un impedimento al avivamiento. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estamos, hermanos, en este pasaje, viendo la historia de la vida de San Pablo. Él está escribiendo de su corazón, aproximadamente 28 años después que él se convirtió al Señor Jesucristo. Entonces, quiero notar claramente, hermanos, que él no está aquí enseñando de su debilidad carnal, propensa a seguir el mal y a seguir en el pecado, no, hermanos. Más bien, San Pablo está escribiendo aquí en una madurez grande, una gran madurez de él, que le enseñó a comprender su condición como ser humano, donde está su límite como ser humano y su extensión como ser espiritual o como creyente en Cristo. Él con madurez nos está aquí escribiendo. Y nos habla de la ley, pero también nos habla, hermanos, de otra ley que está implicada, que es la ley del pecado. Y es lo que vamos hoy a ver sobre este tema. Le digo, hermanos, del pecado, ¿por qué? Porque en los Desde el día del Pentecostés vemos cuando San Pedro predicó el evangelio a los judíos, explicando que este movimiento era el movimiento de Dios. Sabes, la respuesta en este avivamiento es que la gente, los judíos, los israelitas, quedaron compungidos de corazón. Esta obra milagrosa, hermanos, de Dios es hecha en ese avivamiento. Todos seguían sus vidas normal. Ellos, mataron a Jesucristo. Tal vez ahí había muchos de ellos. Pero cuando Pedro habló este mensaje, hermanos, la obra de Dios, él hizo su obra maravillosa y puso en el corazón de estas personas, puso un quebranto en su corazón, al grado de que pareció que les atravesó la espada del Espíritu en su corazón. Y la palabra que dice compungir, esto da a entender que su corazón fue atravesado por la palabra de Dios, al grado de que ellos lamentaron y dijeron a Pedro: oh varones, ¿qué haremos? Me siento responsable de esa parte de justo. ¿Qué haré? Hermanos, ocurrió en los avivamientos que vemos en la historia. Hubo quebranto de corazones, hubo quebranto de personas al grado de ser derribadas al suelo, no como un sentido carismático, hermanos, o pentecostal, sino que estas personas realmente les dolió su pecado y ya no querían más nexo con el pecado. Dios obró en ese avivamiento y obró en los avivamientos continuos que hubo en la historia del mundo. Conciencia del pecado. Pero ahora, hermanos, antiguamente mirábamos frutos de este avivamiento acerca del pecado. Había convicción de pecado, había arrepentimiento y había restitución. Esto es lo que ocurría. Ellos querían, los judíos, cuando Dios movió su corazón a arrepentimiento, ellos dijeron: ¿qué haremos? O sea, ellos hubo una convicción de pecado, un reconocimiento propio del pecado. Pero también, hermanos, hubo este arrepentimiento. Arrepentimiento no es como muchos lo definen, como el volver atrás, o el dar vuelta de hoja, el dar vuelta de sentido. No es completo esta definición. Arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente completo. Es un cambio total de mente, es un cambio y conforme acerca del pecado, es un cambio completamente radical acerca del pecado, de cómo se miraba a cómo se ve. Esto es, hermanos, el arrepentimiento, y Dios obró arrepentimiento, quiere decir que gentes que vivían en pecado renunciaron a su pecado. Abandonaron sus pecados y había restitución. Hay, hermanos, hay historias de cantineros que eran dueños de cantina. Al grado llegaron estos a entender su condición de pecado, que echaron fuera su cantina, cerraron sus cantinas, cerraron los prostíbulos, cerraron el licor, lo dejaron de vender porque tuvieron una conciencia del pecado. Y había restitución, hermanos, porque había deudas que se tenían que pagar, y todos los que se debían entre sí mismos se levantaban y pagaban sus deudas porque entendían que estaban haciendo mal. Y esta fue la obra de Dios en estos avivamientos. Sin embargo, hermanos, ahora vemos todo lo contrario. Ahora vemos, hermanos, más bien de arrepentimiento, vemos ahora cristianos jugando con el pecado, acercándose al pecado y hasta tratando de sentirse fuertes, como si el pecado no fuera a tocarlos ni a herirlos. Ahora vemos no solamente cristianos jugando con el pecado, sino que vemos cristianos ya dañados por el pecado, heridos por el pecado, ya perjudicados por el pecado, que por haber jugado el pecado les dañó al grado, hermanos, de que les pidió estar o seguir en la obra del Señor. Pero también, hermanos, vemos arrepentimientos superfluos. Ahora en sin avivamientos, vemos arrepentimientos superficiales solamente. Oh, disculpen, lo siento, fue una debilidad mía, pero ya parece que no es pecado. Ahora ya parece que no hicieron un daño grave. Ahora piensan que hasta piensan desaparecer la palabra pecado, porque estorba en esta tierra. Y ya no es pecado, ahora es enfermedad, ahora es debilidad, ahora es otra cosa. Ya no le llaman pecado. Pero es pecado, hermanos. El problema de México y el mundo no es la pobreza, no es la economía, porque esto va de mal en peor, hermanos. El problema de México, el problema del mundo, el problema de Morelia y de las ciudades que vivimos, el pecado. Y si no se sabe hacer qué hacer con el pecado, siempre va a haber perjuicio y nunca va a haber avivamiento, hermanos. Cuando había avivamientos, la gente, lo primero, la reacción de la gente, de las personas era, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y se derribaban, hermanos, porque Dios les movió al arrepentimiento. Y esto, hermanos, no debe ser una cosa extraña para la iglesia de Jesucristo. Esto no debe ser una cosa extraña. Arrepentimiento en la iglesia no debe ser cosa extraña, hermanos. De hecho, Dios nos enseña que Él es el Dios que da el arrepentimiento saludable, del cual no hay que arrepentirse. Y no debe ser cosa extraña, hermanos. Debemos aprender, los cristianos, a saber arrepentirnos. ¿Por qué digo esto? A saber reconocer yo mi parte y reconocer mi culpa sin perjudicar a otro. Sin estar echando la culpa a los demás, los ensucio a todos. Y a ver, ya ves, así ya todos tenemos la culpa. Y así es que ya es mejor dejarnos así. Y esta situación se encuentra muchas veces en nuestra iglesia. Mala actitud. Pero Pablo, hermanos, aquí en esta carta a los romanos, mire, hermanos, yo creo que muchas de estas situaciones sobre el pecado que no se sabe qué hacer es por la ignorancia que tenemos con respecto a la doctrina del pecado. Si supiéramos, hermanos, toda esta cosa del pecado, entonces sí sabríamos responder y actuar con el pecado. Sí sabríamos. Pero muchas veces ignoramos como cristianos, ignoramos y después viene el pecado y después nos perjudica el pecado y después nos debilita el pecado y esto nos adormece. Pero cuando hay avivamientos, hermanos, es porque Dios quiere levantarnos de nuestros pecados. Y San Pablo aquí nos escribe, hermanos, unas leyes, están implicadas, unas leyes que hablan acerca del pecado. Pablo habla de la ley de Dios. Pero ¿cuál es la definición del pecado? De Juan capítulo 4, hermanos. La transgresión de la ley es pecado. Pablo nos habla de la ley de Dios en este capítulo 7 y nos habla de la condición humana. Pero también nos habla de la ley del pecado. Hay una ley, hermanos. Hay una ley. De hecho, pues, podemos desglosarla en varias leyes, pero hay una ley. Y una ley, hermanos, o la palabra de ley, es una fuerza determinante actuando en un sentido único y obligando a la voluntad. O sea, la ley nos obliga a algo, hermanos. Esto es lo que es la ley. Y la ley del pecado no es la excepción. El pecado te comienza y no te suelta. No te suelta, hermanos. El diablo, nuestro enemigo, no es misericordioso. Así es el pecado. El pecado te toma y obra su ley en ti. Y no te suelta, hermanos, hasta que te mata. Hasta que te destruye. O hasta que destruye la iglesia. Puede destruir tu familia. Puede destruir tu vida, puede destruir tu persona, puede destruir tu hogar. El pecado así es, hermanos, es una ley que obliga a la voluntad. Y aquí está, hermanos, San Pablo, hablándonos de la doctrina del pecado. Yo le quiero hablar, hermanos, en esta noche, cuatro leyes básicas que tienen que ver con el pecado y el mal, que tenemos que aprender nosotros. Son muy sencillas estas leyes y son básicas, pero que tenemos que tenerlas presentes en nuestras vidas. Yo estoy hablando tanto a adultos como a jóvenes, como a niños también. Porque el pecado, hermanos, no es una cosa de edad. No es una cosa de que llegas a esta edad de la madurez y ya tienes que tomar el problema del pecado. No, hermanos. El pecado es desde que naces hasta que mueres. Entonces, yo creo que todos debemos saber sobre estas cuatro leyes que hablan acerca del pecado y acerca del mal. Y son sencillas. Solamente tenemos que descubrirlas, hermanos. No podemos dictar leyes, y más en esto, acerca del pecado. Solamente tenemos que destruirla, que descubrirla. Por ejemplo, ¿quién descubrió la ley de la gravedad? Newton, ¿verdad? Él inventó la ley de la gravedad, hermanos. No, pero él la descubrió, ¿verdad? Y cuando descubre la ley de la gravedad, después de descubrirla, ya vemos ahora gente saliendo de la tierra, hermanos. Porque esto avanzó y avanzó al grado de entender todas las fuerzas de la gravedad. ¿Qué ocurrió entonces? Por descubrir la ley de la gravedad, permitió el estudio y el conocimiento hasta que el hombre progresó y salió de la tierra a llegar a otros lugares. Nosotros tenemos que conocer la ley de las leyes que implica el pecado, y cuando las conozcamos, vamos a ser más sabios para apartarnos del mal. Y para saber qué hacer con el pecado. Mire, hermanos, la hazaña será no salir de la luna. No, la hazaña será poder vencer el pecado. Los avivamientos están, hermanos, cuando gentes están dispuestas a traer su pecado ante Jesucristo, aunque sea vergonzoso, y lo confiesa y se deshace de él. Pero no puede haber avivamiento cuando los cristianos saben que pecaron, saben que tienen el pecado en su corazón y no lo quieren dejar ni lo quieren expiar en el altar de Jesús. Y lo conservan durante toda su vida y los debilita hasta la muerte. Pero con estas leyes, hermanos, vamos a aprender que no es bueno el pecado. Y sí podemos saber. Aprender a tener una vida victoriosa. Y cuando hacemos este arrepentimiento, Dios puede dar avivamiento en nuestras vidas. La primera ley, hermanos, es la ley del mal constante en la naturaleza del pecado. Vemos el versículo 21 que dice, ¿qué quiero yo hacer el bien? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Todos los cristianos recién convertidos y ya eran Jesús, deben saber una cosa y deben recordar continuamente una cosa, que no hay nada de bueno en su naturaleza humana, ni en su pasada naturaleza, como para que te jactas o te glorías en lo que hiciste en el pasado, ni en la naturaleza actual. Digo en la pasada, hermanos, que Dios mismo, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice que Dios vio que la maldad que la malicia del hombre estaba en su corazón. No hay nada, hermanos, no hay nada de bueno en el pecado. El pecado, hermanos, en esta ley, es una ley del mal constante. Siempre el mal está allí. Pablo dice, yo soy recipiente de algo malo. Algo está en mí, y todos los cristianos debemos reconocer y aceptar y también comprender este hecho. El mal está en ti. El mal está fuera de ti y ya no acercarte, ya no va a estar el mal. No, hermano, el mal está en ti. Hubo algunos hasta exagerados que se apartaron del mundo pensando que huyendo a las partes más lejanas de la tierra, esto los iba a apartar del mal. Pero hermanos, aunque te vayas y te escondas en un sitio apartado, tú te vas a dar cuenta que el mal está en tu corazón. Ahí está la depravación, es lo que Juan Calvino en sus 5 puntos, él estableció, y claro, la Biblia lo establece, la depravación total. Que el hombre es depravado completamente. Que no hay nada de bueno en ti. Es lo que dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 6. Que engañoso es el corazón. Y más perverso que todas las cosas. Tu corazón, hermano, es engañoso. Te hace sentir bien cuando estás completamente mal. Cuando estás en fornicación, o en adulterio, o en avaricia, o en idolatría, tu corazón te hace sentir complacido, te hace sentir bien. Entonces no estamos ni debemos estar basados en el sentimiento del corazón, sino en la voluntad de Dios, en su palabra. Por eso tenemos la ley de Dios, porque es la que dicta qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Oh, hermanos, no hay nada de bueno en tu condición actual. Es una ley, hermanos, del mal constante. Nunca se mejora. Siempre es mal. Siempre está mal. Y aún antes de conocer a Cristo, aún después de conocer a Cristo, la exhortación de Pablo a los hebreos, en el capítulo 3, versículo 12, Pablo a los hebreos les dice que miremos que no caigamos en engaño de pecado. Esto es lo que le habla a los cristianos. Aunque seas cristiano, aunque tú ya seas salvo, no puedes salir de tu límite y extenderte a un sitio en el cual tú sabes que vas a pecar. Tú puedes pecar, tú puedes caer, aunque seas el más espiritual de la iglesia. Es posible, hermanos. No hay ninguna garantía divina de que no vas a pecar. ¿Por qué, hermanos? Porque está el mal constante en nosotros, antes de creer y después de creer a Jesucristo. Ahí está tu mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Pablo dice ahí en estos versículos que el hombre interior, habla del hombre interior, y también en Efesios capítulo 4 nos habla del nuevo hombre. Dios, hermanos, para que no andemos basados en la naturaleza carnal, Dios proveyó, hermanos, ese es el milagro de Dios. Dios proveyó en nosotros, en nuestro espíritu, una nueva creación, que no es de acuerdo a la carne, sino a lo espíritu. Es el nuevo nacimiento. Y Pablo dice, vestidos del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios. Y también Pablo, hermanos, nos enseña ahí en Romanos que nos vistamos del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Vestirse de Cristo. La Biblia nos enseña que nosotros, nuestro vestimenta, Dios de hecho, nos en el perdón de Jesús, nos ha desnudado y nos ha cubierto por Jesús. No hay aquí desnudos, no hay aquí descubiertos si son salvos. Pero hermanos, tenemos un dechado de la vida de Jesucristo, y dice la Biblia, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la vida ideal, la verdadera vida. Si tú quieres realmente vivir una vida verdadera y triunfante y victoriosa, sed imitador de Jesucristo. Y esto Dios te ha capacitado en el nuevo hombre. Pero tu negligencia y tu pereza no te ha encaminado a vestir, a tomar esta vestidura, sino tomas la primera que se te pone a la mano, y es la carnal. Y cristianos comenzamos a vivir carnalmente, porque es la más fácil. Hoy el hermano daba un ejemplo en la mañana sobre si tú vienes a la reunión a adorar a Dios y si llegas al punto o llegas a la hora, o si te invitan o si te prometen 1,000 pesos y al que venga temprano, obviamente sería el que ganaría 1,000 pesos, ¿verdad? Así es el pecado, hermanos. Si se te invita a pecar o se te invita a orar, ¿qué va a ser lo que va a desear tu carne? Sinceramente, hermanos, tu carne busca el pecado. Es lo que quiere pecar. Y eso obstruye tu propia vida. Por eso dice la Biblia, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos del nuevo hombre. Dios ya ha creado en nosotros un nuevo hombre, hermanos. Pero el mal está en nuestra naturaleza, el mal está en nosotros, y es la ley del mal constante. No cambia, no es mal y bien, no, hermanos. Dios dice en su palabra, es mal. Y esto está en todos los cristianos también. No eres libre, no eres exento del pecado, hermano. Está en ti. Tú tienes que tomar una decisión muy importante. Si vas a pecar o te vas a huir del pecar. Porque si tú piensas que no te va a dañar, si como muchos cristianos piensan, yo soy cristiano, yo soy fuerte, como yo conozco a unos hermanos que se metían a la cantina a evangelizar a borrachos y tomaban ellos también. Lo hacían. Eso ya les da vergüenza a estos hermanos, amados hermanos. Ya les da vergüenza saber que hicieron eso, nada más recordar que hicieron eso. Y es porque estaban ignorando que el mal estaba en ellos. Amén. Y que se cuenta pecado. Se cuenta como pecado si lo hace. Porque está en su carne la naturaleza del mal. Es la ley, hermanos, la ley del mal constante en la naturaleza del pecado. Otra ley que nos dicta aquí San Pablo es la ley del conflicto continuo. Aquí mismo en versículos 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado. Pablo, hermanos, él está aquí enseñando que él conocía bien lo que en qué situación se encontraba, pero muchos cristianos no conocen esto. Hasta inclusive utilizan este pasaje para permisión para pecar. Pero San Pablo no nos está enseñando una permisión para pecar. Él está aquí aclarándonos y enseñándonos cuál es nuestra naturaleza. Y en nuestra naturaleza pecaminosa hay una ley, hay otra ley, que es la de el conflicto continuo, lo que nos enseña Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Que la carne se rebela contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una lucha, hermanos. Una lucha constante, hay una pelea constante que desde que creíste al Evangelio comenzó tu lucha espiritual, comenzó tu lucha interna. Oh, yo no sé si te has sentido muchas veces atacado en tu mente con pensamientos inicuos y carnales. Yo no sé si tú has pasado esto, hermanos, yo sí lo he pasado. ¿Y pero por qué lo pasamos? Porque ya hay algo santo dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Y este espíritu que Dios nos ha dado, este espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay otra cosa, que es la que tenemos, la del mal constante. Ahora es un continuo pleito contra la carne. Pero ¿sabes cómo Pablo termina diciendo en ese pasaje de Gálatas? Dice, para que no hagáis lo que quisierais. A pesar de que sabes que hay un conflicto en ti, a pesar que sabes que tienes que tomar una decisión, mejor decides el pecar. Y eso te perjudica y te daña. Hay una lucha en ti, hermano. Hay una lucha. Si tú eres salvo, hay una lucha en ti. Pero tienes que aprender esta lucha. Tienes que tomar una decisión. Hacer lo que tú quieres o lo que Dios manda. Esta lucha, hermanos, esta lucha ha llevado a muchos cristianos a debilitarse, porque no la entienden, no la comprenden. Hay algunos que aquí están que no son salvos. Hay algunos aquí que todavía no creen al Señor Jesucristo. No pueden tener esta lucha. ¿Cómo es posible que tengas una lucha espiritual de la carne contra la carne? Porque no has nacido otra vez. No puedes tener esa lucha. Es más, todavía no entiendes qué es esto de lucha interna. Es otro idioma para ti, porque no has sido regenerado, no has sido salvo. Y esta noche te hago una invitación, amigo, ven a Cristo, refúgiate en Él. ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando del pecado y de los peligros del pecado, en Cristo hay una solución para tus pecados. No podemos luchar nosotros. Por eso Dios ha dado a nosotros de su Espíritu Santo para que la lucha y la fortaleza sea de Él. Amén. San Pablo decía que en su debilidad Dios en su carne le había dado un aguijón y que le afligía. Y Pablo oraba diciendo a Dios que lo quitara de él, un aguijón en su carne. Y él dice que se debilitaba tanto que oraba a Dios y Dios le decía, bástate mi gracia, porque la potencia se manifiesta en la debilidad. Y Pablo decía, entonces cuando yo soy débil, soy poderoso. Hermanos, lo que la Biblia nos enseña en esta lucha constante del mal es que aunque tenemos en nuestra esta del principio del mal, nosotros tenemos también en esta ley un recurso para poder luchar contra el pecado. Y este recurso viene de arriba, viene del cielo. Por eso Dios, hermano, Dios, para solucionar los problemas de la iglesia, va primeramente directo al corazón para atacar el pecado. Dios, hermano, no quiere renovarnos. Dios quiere regenerarnos. Hacer de nueva criatura de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque solamente Dios nos regenerara, nos cambiara nada más la apariencia. Seríamos una congregación de hipócritas. Solamente fingiendo. Pero no, hermanos, la maravilla de Dios, lo que hoy en este día estábamos hablando, es que Dios nos mata, nos crucifica.
espiritualmente nos mata, destruye nuestra carne en la cruz de Cristo, destruye nuestro pecado en la cruz de Cristo, para que resucitemos a la vida de Jesús. Y así podamos tener la victoria en nuestros pecados. Dios quiere que nosotros seamos cristianos victoriosos. Oh sí, hermanos, que venzamos en la predicación, que venzamos aquí y allá, pero la victoria primera, la que se va a ganar primero, es cuando el hombre sabe que su corazón es pecaminoso y él puede guardar su corazón del mal. Y en esta lucha constante, hermanos, Pablo recurrió a Jesucristo. Aunque Pablo dice, esto lo afligió a grado de decir, miserable hombre de mí. ¿Ves lo que Dios provoca, hermanos? Lo que Dios provoca, meditamos en la doctrina del pecado, lo que Dios provoca es una visión de nuestra naturaleza, grado de no confiar nada, jamás nada, en nosotros ni en nuestra naturaleza. Y Pablo dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará? Y la respuesta él mismo la da, diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Aleluya. Ahí está mi victoria. En esta lucha constante, está peleando mi carne y mi espíritu. Y oh, pobre cristiano, esa lucha la tendrás hasta la muerte. Oh, sí, hermano, tú estarás en tu lecho de muerte y todavía estarás ahí flaqueando en si dudas en la fe o si eres fuerte y valiente en la fe. Porque está en ti la lucha. Cuando mueres y eres desatado, irás con Jesucristo. Pero ojalá, hermanos, que cuando sea este ir con Jesucristo, estas almas que van con Cristo sean almas que van en victoria. Que puedan ser testimonio del Señor Jesús que han vencido aquí en la tierra contra sus pecados. Si hay aquí alguien que no es salvo y que no entiende esto, es porque no ha creído en Cristo. Pero hoy es día de que creas. El pecado te lleva al infierno. Ese es el juicio que Dios puso al pecado. Por eso es, nos enseña la Biblia que es tan grave. Que el pecado va a tener su paga. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? El pecado te lleva al infierno, pero si crees a Cristo, te salva. No irá a condenación, mas tendrás vida eterna. Oh, es una bendita, bendita doctrina de Dios. La tercera ley, hermanos, que es con respecto al pecado, es la ley de la levadura. Está implicada en estos versículos, no dice la ley de la levadura, pero está implicada, hermanos, y es bíblica. La ley de la levadura, ¿qué es lo que hace la levadura? Hincha. Dice la Biblia, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el principio de la levadura y no es reversible, no retrocede. Siempre va de mal en mal en mal hasta que todo queda leudado, hasta que todo queda echado a perder. Una manzana, hermanos, una manzana en un barril de este lleno de manzanas podridas, esta manzana limpia no puede convertir a el barril lleno de manzanas podridas en manzanas limpias y buenas, no. El pecado en nosotros, hermanos, en nuestra naturaleza, no se queda allí. No se detiene. No, hermanos, el pecado es como la levadura. Puesta en la masa, una mujer pone la levadura en la masa y esta masa completamente se hincha. Queda leudada. Esta es una ley, hermano, también que afecta y perjudica a la iglesia. Pablo aquí en Corintios está hablando de un hombre que abusó, que cayó en fornicación. Y después dice Pablo que toda la iglesia ya era dañada por el mal testimonio de esta persona. Y es que hay cristianos que no entienden que un poquito de mal en su vida, que dejan entrar, que le abren la puerta a su vida del pecado, esto le va a llevar a tremendas consecuencias, funestas consecuencias. Tenemos el ejemplo del rey David. Solamente vio, hermanos, podríamos decir tan sencillo. Él solamente vio. ¿Pero qué vio? Él no debía ver. ¿Y acaso él vio en pornografía? Él debió haber privado sus ojos y huir de ese sitio. Pero dejó entrar a sus ojos esta codicia, este deleite que le gustó. su corazón y después su corazón le llevó a tomar una decisión. Empezó con una codicia y terminó con adulterio y terminó con fornicación y terminó con homicidio. Un poquito de pecado. Cristianos, oh hermano, ¿cómo estás tú dejando entrar la vida mundana a tu hogar, a tu propia vida? ¿Cómo estás tú tomando lo que es el mal? ¿Realmente es mal para ti? ¿O piensas que una cerveza no es emborracharse? ¿Piensas que el acercarte a una cantina no quiere decir que ya vas a caer? ¿Piensas que en tu vocabulario puedes decir una mala palabra pequeña? ¡Oh, así empieza el pecado, hermanos! ¡Así empieza el mal! Pequeño, con poquito. Pero como es este principio de la levadura, aumenta, aumenta, hasta que todo te hace maldiciente. Hasta que todo te hace adúltero. Hasta que todo te hace debilitado. Tenemos ejemplos, hermanos, no solamente en la Biblia, actuales en nuestros días, nuestras iglesias. Cristianos, un poquito de pecado. No, no es pecado. Que yo tenga un novio inconverso, no, no es pecado. Nada más, yo voy a esperar, Dios lo convierte, hermanos. Yo he visto a estas jóvenes siendo casadas en la iglesia católica, delante de los ídolos. Oh, yo aquí no estoy adorando a nada, solamente a Dios, pero están doblando sus rodillas delante de los ídolos porque la familia del novio le obligó a casarse en la iglesia romana. Y después ya no vino a la reunión porque su esposo le había dicho sí, que le iba a dejar ir, pero ya no, ya se molestó y ahora no vas. Y vidas de cristianos y cristianas han sido perjudicadas por su mala decisión, porque dejaron entrar un poquito de levadura, un poquito de pecado a sus vidas, y después sus vidas fueron débiles, perjudicadas. Esta es la ley de la levadura, hermanos. Otro ejemplo tenemos en Hebreos 12, versículo 15. Hasta Pablo, hermanos, amonesta a la iglesia, amonesta a los hebreos. Pablo amonesta al cristiano diciéndole que miren, que observen, que ninguna raíz de amargura brote. Y después dice, y que no sean los demás contaminados. Esto es lo que ocurre con poquito. Esto es lo que ocurre con un cristiano amargo. Un cristiano amargo empieza a ver la vida amarga y todos tienen pecados y todos tienen problemas. Solamente él es el que tiene el bien y la verdad. Y después empieza a platicar con otro cristiano, con otro hermano, que a lo mejor es débil de oídos, y después lo comunica a otro y a otro, y empieza la amargura a fructificar, a crecer en la iglesia, y después se hace una iglesia amarga. Esto es lo que hace el pecado, hermanos. Comienza con uno y perjudica a todos. ¿Qué pasó con Acán? Aquel hombre que tomó este changote de oro y este manto babilónico y lo guardó debajo de su tienda. Nadie lo vio, nadie lo captó. Y después el pueblo empezó a perder y a huir, a dar la espalda a sus enemigos. Y Josué rogando a Dios, rasgando su vestido, diciendo, oh Dios, ¿qué pasa? Tú nos dijiste que nos ibas a dar victoria. Y dice Dios, yo les voy a dar victoria, sí, les daré la victoria. Pero ahí en el campo hay uno que pecó. Ahí hay en el campo hay uno que escondidas está llevando la iniquidad, está llevando la abominación a su hogar. ¿Pero quién? Y todos volteamos a ver quién. Y vemos la iglesia que camina, pero un paso atrás, y adelante, y dos atrás, y no sabemos qué pasa. Y volteamos a ver, y nos vemos nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, porque hay debilidad en la iglesia. Es que es posible que uno está en pecado. Guardando en su interior esta codicia, este pecado. Pero Dios, hermanos, que conoce todas las cosas, Dios conoce tu corazón, no puede ocultar nada al Señor. Así clamemos y hagamos campañas de oración, rogando a Dios, aviva la iglesia, levanta, Señor, nuestro espíritu, despiértanos, Señor. Con estos labios, rogando a Dios, despiértanos, están ocultando nuestros pecados. Dios dice, no avivaré hasta que haya solución de sus pecados, hasta que deshagan sus pecados. Sus pecados han henchido tanto. Hicieron un juicio con este hombre Acán y fue hasta a la muerte. Esto es lo que hace el pecado, hermanos. Pero en cristianos, estamos hablando de nuevas criaturas. Estamos hablando de personas, de gentes convertidas a Jesucristo. Ya no hablamos de muerte, hermanos. Ya no hablamos de que vamos a tomar piedras y apedrearte, no. Hablamos de que tu propia vida será debilitada. Tu propia vida, tu propia familia, tu propio ser va a ser pérdida. Dice Pablo que por eso hay algunos enfermos, otros debilitados y otros duermen. Esta es la ley de la levadura. Hincha todo el pecado, todo el ser. No dejemos que el pecado como levadura haga este daño a nosotros. Si identificas el pecado, si sabes que hay y que es pecado, no, hermanos, no lo tomes. No decidas a ese rumbo, porque un poquito perjudica toda tu vida. Tenemos también, hermanos, la cuarta ley, que es la ley de la muerte temporal. Digo esto porque ahora en Cristo ya no hay muerte eterna. Pero hermanos, pero habla de muerte, es algo negativo. Habla de muerte. Y la muerte, hermanos, yo sé, no es deseable, pero aún hablándolo espiritualmente, tampoco es deseable. Hemos leído en Isaías capítulo 53 que Dios dice que no se ha cortado su brazo para salvar. Y tampoco se ha agravado su oído para oír. Sus iniquidades, vuestras iniquidades, han hecho división entre vuestro Dios y ustedes. Y esto es muerte, hermanos. Esto es separación. Dios, esta es la ley del pecado, hermanos, que mata. Es lo que decíamos. Es la paga del pecado, es muerte. Dios, hermanos, Él no está complacido con nuestros pecados. ¿Tú crees que Dios, el Dios Santo, el Dios de Israel, el Dios Todo Santo, Santidad, va a dejar entrar pecado en su presencia? No, hermanos. Por eso esa obra tremenda y maravillosa que fue hecha en la cruz. Jesucristo, una noche antes, está orando, rogando a Dios. Dios, si es posible que pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Nuestro inocente Cordero de Dios está hablando al Padre, diciendo si hay otro remedio. Si es posible que Juan Bautista los bautice, que los bautice, pero que no muera yo. Y no hubo otro, hermanos. No hubo otro remedio. Jesús hizo la voluntad del Padre y entonces murió en la cruz para expiar los pecados del mundo, para expiar nuestros pecados. Tan grave es, hermanos, porque implicaba la muerte y la muerte eterna. Cuando cristianos pecamos, es verdad, no morimos eternamente. Hay una muerte ya eterna, gracias al Señor Jesús. Gracias a Cristo no hay muerte eterna. Pero sí, hermanos, hay una muerte espiritual. Tú oras al cielo y los cielos se hacen duros como piedra y no puede atravesar el techo de tu casa tu oración. Tú oras y ruegas a Dios y sientes tanto frío que hasta piensas que Dios no te oye. Oh, hermano, no pienses que Dios no te oye, pero hay un problema. ¿No dice, por ejemplo, San Pedro en el capítulo 3 de la primera epístola? Pedro dice que tratemos bien a nuestras mujeres, porque si no hay buen trato como vaso frágil, entonces Dios impedirá nuestras oraciones. Y muchos cristianos ven muy despóticamente, tratamos a nuestra esposa mal, pues vamos, oramos hipócritamente a Dios y decimos, pero yo quiero que tú me hagas esto, Señor. Y Dios dice, no iré a ti. No iré porque yo tengo una queja de tu esposa contra mí. Hasta que vayas y atiendas o trates bien a tu mujer, entonces si bien, ven y yo te oiré. Esto es bíblico, hermanos. Esto es para arreglar los matrimonios. Pero ahora ponemos ese principio de que Dios no atiende hasta que hagamos algo correcto, entonces tendremos en nuestra vida con este principio más visión para arreglar nuestras vidas. Oh sí, hermanos, tú joven, hermano joven, tú estás con comunión con jóvenes mundanos. Y sabes que te están llevando, que te están arrastrando al mal. Tú sabes que vas como oveja al matadero y estás cayendo ya. Casi tocas la droga. Casi tocas el licor. Oh, ya casi caes. Y mientras más te acercas, como aquel Sansón estaba jugando con el poder. Oh, si me atas, ay, me vas a debilitar y así me puedes atrapar. Y jugando parecía un circo este hombre. Y lo ataban y le hacían y deshacían. Y él victorioso se levantaba hasta de que declara su origen del poder. Mi poder está en mi cabello y porque soy nazareo de Dios. Oh, hermano, tú eres un nazareo de Dios porque eres consagrado a Dios. Y la fuerza no está en tu cabello. Disculpa, porque algunos que son calvos tal vez no tenían mucha fuerza. La fuerza, nuestra fuerza está en el sacrificio de Jesús. Ahí está el poder. Pero por estar conexo con el pecado y acercándote más y más al pecado, y cuando cae el pecado, viene esta muerte, se pierde el poder. Al grado, hermanos, que nuestro enemigo, el diablo, nos saca los ojos y no podemos ver. Y después andamos a tientas y diciendo, oh, Dios, ¿cómo le hago, Señor, para hacer este pecado? Se pierde la fuerza, hermanos. Pero Dios, que es Dios de vida. Yo creo que todos aquí hemos pasado por esta cosa, hermanos. Lamentablemente, muchos como los guerreros que vienen de la batalla, ya sin un pie. Así cristianos. Sí nos pueden dar experiencia. No, si el pecado es malo, es dañino. Pero ya vienen mordiendo el león. Ya vienen cojeando porque el león les mordió una pierna. El león rasgó su corazón. Que no los puede dejar caminar bien. No los puede dejar seguir bien al Señor. Lamentablemente, hermanos, tenemos que, muchos, probar el pecado para después dar referencias de eso. No debe ser así, hermanos. No tienes por qué pasar por la experiencia de la ley del pecado en tu vida para que te dañe. Por eso tenemos la Biblia. Tenemos el Dios de vida. Dios puede dar vida a los caídos, cristianos caídos. Oh, sí, hermanos, Dios te puede reconvertir en su evangelio. Él puede volverte, tal vez con tiempo, yo no sé, por causa de nuestra naturaleza carnal. Es necesario más tiempo contigo que Dios trate como alfarero parchando ese vaso de barro que se agujeró. Pero, hermanos, este Dios de misericordias te da el perdón hoy. Como cristiano, como salvo en Cristo, te obsequia el perdón hoy si tú te compunges de corazón. Si tú ves, abres tus ojos, ves la visión del daño del pecado que puede hacer en tu vida y puede perjudicar a la obra de Dios. Esto te hace caer de rodillas a Dios y rogar con arrepentimiento el perdón de tus pecados. Oh, Dios nos dé, hermanos, esta visión que podamos ver cuán grave y cuán urgente es esta solución que debemos buscar. Pero también Dios, Él no quiere, hermanos, que nosotros pasemos por el pecado para después dar referencias. Tenemos una Biblia, una palabra de Dios, que nos enseña la voluntad de Dios, que nos enseña que la solución de nuestros pecados es la cruz de Cristo. Que mientras más estamos cerca de Jesús, más estaremos del pecado. De hecho, el refugio del cristiano es, pecadores, allegaos a Dios y Él se os allegará a vosotros. Huid de la tentación, huid del diablo, y resistid al diablo y de vosotros huirá. Es el remedio de Dios. Oh, hermano, mi consejo en esta noche es, haz de la herida de Jesús, haz de la herida de Cristo tu trinchera del soldado. Oh, mete tu vida en la cruz de Cristo, escóndete en la herida de Jesús, y ahí con la sangre de Cristo cúbrete para cuando venga la tentación, para cuando venga el mal y el juicio, Dios te vea cubierto con la sangre del Cordero. Oh, bendita sangre de Jesús que puede expiar y puede cubrir a cualquier pecador. Gloria a Dios. Lástima de los católicos que se cubren con el manto de María. Hay desnudez por toda parte. No puede salvar la Virgen, no puede salvar los santos, ni el sacerdote les puede dar el indulto de sus pecados. ¿Por qué? Porque no es puesto por Dios para cubrir sus pecados. La sangre de Cristo puede salvar, la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados. Y esta noche clamamos a Dios que su sangre obre nuestras vidas para que el pecado sea quitado de la iglesia y así demos la bienvenida a un avivamiento.
Aleluya.
A un avivamiento, hermanos, que Dios quiere hacer con la iglesia en Morelia.
Amén.
Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor que ha creado el hombre interior que nos hace deleitar en las cosas de Dios. Pablo dice, me deleito en las cosas de Dios. Las cosas del mal me afligen, me duelen. Yo busco el remedio, son las cosas de Dios. Por eso, hermanos, no es una exigencia, no es un mal que queremos hacer a alguien. Allegarte a Cristo, allégate a la iglesia, convive con hermanos, habla de Cristo, habla todo el tiempo de Jesús, búscale a Él. No es una exigencia, es el remedio para nuestras vidas débiles y de pecado. Glorifiquemos, hermanos, al Señor Jesús. Haga una conversión total de sus pecados ante Jesucristo. Arrepiéntase si hay pecados ocultos en su vida. Conozca bien estas leyes del pecado que afectan su vida. Y levántese después de haber doblado sus rodillas ante el Cordero de Dios. Levántese victorioso confiando que Dios perdona sus pecados.
Amén.
Y esperemos, hermanos, que Dios avive la iglesia.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.